Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Hoy vamos a aprender cómo una persona manipuladora se convierte en una persona manipuladora y cómo una víctima de la persona manipuladora se convierte en una víctima de una persona manipuladora y puede convivir en ese ecosistema por años y años y años sin reaccionar. Cuando una persona crece, se va dando cuenta que hay cosas, estímulos, que tienen tres categorías. Estímulos agradables, estímulos neutros y estímulos dolorosos. Un estímulo agradable puede ser que nos sonrían. Un estímulo neutro puede ser que nos miren sin ninguna expresión. Y un estímulo doloroso puede ser que alguien nos insulte. Las sensaciones dolorosas son indeseables. Quiero decir, a nadie le gusta experimentar dolor. Algo que puede provocar una sensación dolorosa puede ser que alguien nos pegue. Algo que puede provocar una sensación dolorosa puede ser sentirse excluido. Algo que puede provocar una sensación dolorosa es recibir algún tipo de violencia en general, física, verbal, sexual. Algo que puede provocar una sensación dolorosa es cuando nos traicionan, cuando nos mienten, cuando invalidan tus sentimientos, cuando te dicen que estás mal y que nunca te vas a poder estar bien. Y a medida que atravesamos la infancia y vamos creciendo y vamos teniendo experiencia y nos vamos relacionando con personas, con nuestros cuidadores, dependiendo de la cantidad de estímulos dolorosos, de agresividad, maltrato, abuso, poco reconocimiento, exigencia o exclusión recibida, la persona naturalmente va a buscar protegerse de ese dolor creando una respuesta a ese estímulo doloroso. Y esas son las respuestas al trauma. Las respuestas a una situación dolorosa puede ser respuesta de lucha, respuesta de huida, respuesta de parálisis o respuesta complaciente. La respuesta de lucha se activa cuando la persona percibe una amenaza y elige enfrentarla directamente con el ataque. Esta respuesta se caracteriza cuando la persona responde con agresividad y con confrontación. Cuando la tendencia de alguien es a responder por medio de la lucha, del ataque, para defenderse así de una situación dolorosa, es ahí cuando podemos decir que esa persona puede tener una personalidad manipuladora. Porque si tu defensa es el ataque, aprendiste que el enojo es el camino para estar seguro. Es decir, que tenés la creencia equivocada de que estar siempre encima, de que tener más poder, de que controlar a las personas, manipularlas, te crea seguridad. Entonces mucho más te va a costar mostrarte vulnerable, porque sería muy peligroso. Las personas manipuladoras aprendieron a responder al dolor con enojo, con control, con violencia. Entonces una persona en donde en su infancia se sintió muy abandonado por demás, puede haber elegido como respuesta a ese trauma del abandono el enojo. Entonces una persona va a buscar alguien con quien enojarse y descargar esa frustración al sentirse abandonado. Entonces una persona manipuladora en una relación en la cual algo la haga sentirse abandonada o insegura, ante esa respuesta dolorosa, la persona manipuladora elige responder con maltrato a su pareja. Es una persona que transforma el abandono en ira, en control, en enojo, en gaslighting, en mentira, en engaño. La agresión verbal, el golpe, la violencia física y la agresión en general es una respuesta de lucha. Una persona así es la típica que va a decir: yo no necesito terapia, necesitas vos. Vos sos el problema, vos lo tenés que resolver, yo no tengo el problema. Esa es generalmente la frase que va a decir alguien con este tipo de personalidad, donde elige la lucha, la respuesta de lucha, como defensa al dolor. Una persona que transforma el dolor en ira. ¿Cómo puedes reconocer esta respuesta de lucha? Cuando te enojas fácilmente, cuando sentís una necesidad constante de defenderte, incluso cuando no es necesario, cuando respondes a las críticas con enojo, cuando tenés muchas ganas de atacar física o verbalmente a alguien, cuando tenés dificultades para calmarte después de sentirte amenazado, de sentirte inseguro, de sentirte abandonado, de sentirte invalidado. Cuando estás relacionado siempre en peleas, en conflictos, de manera muy seguida, siempre tenés un problema con alguien, con amigos, con familia, siempre hay un conflicto. Puede ser en el trabajo, en tu casa, en tu vida en general. Siempre hay un problema. Cuando te cuesta aceptar opiniones diferentes a las tuyas y respondes con enojo. Cuando buscas controlar las situaciones o cuando buscas controlar a las personas a tu alrededor. Cuando te sentís frustrado, cuando las cosas no salen como lo planeaste. Cuando no tenés capacidad de tolerar la frustración. Cuando tenés la tendencia a ver el mundo en términos de el mundo contra mí. Una respuesta paranoide. Las personas con una respuesta de lucha, como las personas que utilizan la respuesta de lucha como una respuesta frecuente ante las situaciones dolorosas, pueden tener problemas para mantener relaciones saludables, para sostener cosas en general, sostener trabajos, sostener relaciones de pareja, amistades o de familia. Como siempre hay conflicto y siempre hay lucha y nunca hay autocrítica, es muy difícil mantener relaciones con personas así. Ya que la tendencia que ellos van a tener es la confrontación. Entonces eso va a hacer que aleje a los demás y siempre se crea un entorno conflictivo. Vas a ver que una persona manipuladora siempre está solita. O sea, nunca tiene amigos, nunca tiene una base de sustentación o pilares de apoyo seguros y confiables cuando pasan las cosas malas. Eso es porque no cultiva ese tipo de vínculos. Porque si la respuesta es el ataque es necesario en situaciones de defensa, pero para construir un vínculo el ataque no funciona, el ataque separa, el ataque aleja. Es una cuestión de equilibrio y de saber cuándo utilizar una herramienta que sirva en un momento indicado. Y si la herramienta que más utilizas frecuentemente es el ataque, esa persona va a saber está solita en el mundo. No tiene amigos. Pero no porque sea una mala persona, sino porque no los ha sabido cultivar por su propia personalidad. Por eso es importante que, para empezar a trabajar todo esto, lo primero que necesitamos es conciencia de situación, conciencia de saber lo que está pasando, lo que estoy haciendo. ¿Por qué no tengo amigos? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué las relaciones interpersonales son superficiales? Esas son las preguntas que una persona con este tipo de respuesta aprendida se tiene que hacer para empezar a trabajar. Y eso se da en un espacio terapéutico. La otra respuesta es la de huida. La respuesta de huida pasa cuando la persona intenta escapar de la amenaza. Esto puede ser, por ejemplo, físicamente alejándose del lugar o mentalmente desconectándose de la situación. La típica respuesta de huida es cuando la persona evita situaciones o personas o lugares que le resulten amenazantes o que le recuerde a una situación traumática del pasado. ¿Cómo podemos reconocer esta respuesta de huida? Es cuando, por ejemplo, evitas ir por lugares o cruzarte personas o enfrentarte a una situación que te parezca amenazante o que te recuerde una situación traumática del pasado, cuando te alejas físicamente de situaciones estresantes, cuando de repente vas caminando por la calle, hay una persona que conoces y en vez de conocerla te haces la que no la ves, o sea, evitas la situación de saludar a la persona, no porque la persona te caiga mal, sino porque es tu respuesta inicial ante una situación sorpresiva, amenazante, rara o nueva. Tienes la tendencia a desarrollar hábitos de escape, como por ejemplo la marihuana, la adicción a cualquier sustancia, adicción a videojuegos o también adicción a las redes sociales. Cuando te sentís como inquieto y tenés problemas para quedarte en un lugar por mucho tiempo, cuando encontrás siempre excusas para evitar confrontaciones o responsabilidades, cuando sentís una constante necesidad de moverte o cambiar de entorno, cuando cambiar mucho las cosas de lugar, cuando no podés ver algo por mucho tiempo en el mismo lugar, cuando experimentás ansiedad intensa al enfrentarte a una situación estresante, cuando tendés a alejarte emocionalmente de tus relaciones cercanas, cuando por ejemplo estás mal y tus amigos quieren saber cómo estás o se preocupan por vos y vos no querés hablar con ellos, evitás hablar con ellos y recibir ayuda. Cuando te distraes muy fácil y te cuesta concentrarte. Cuando tenés problemas para enfrentar problemas directamente. Las personas con una respuesta de huida pueden parecer muy evasivas o pueden dar la imagen de personas desinteresadas. Esto de ir caminando por la calle y una persona darse cuenta que la otra está, o sea, entre las dos personas se ven, pero ninguna se saludan, crea una sensación de que la otra persona no le interesás, ¿no? Y eso puede afectar negativamente a las relaciones y a la capacidad para manejar el estrés, por ejemplo, en la vida diaria o de querer hacer nuevos amigos. Da la sensación de que no le importás a esa persona al evitar saludarla. Sin embargo, es una respuesta de huida. Y es la primera respuesta, la más rápida, la que no se puede ni pensar. Es una reacción automática. Otra respuesta es la respuesta de parálisis o congelación. La respuesta de parálisis se da cuando la persona se siente incapaz de actuar frente a una situación amenazante o frente a una situación dolorosa. Esto puede manifestarse como una parálisis física literal o también una parálisis mental, donde la persona no puede, digamos, pensar o decidir qué hacer en una situación. La congelación o la respuesta de congelación puede llevar a una incapacidad para responder en situaciones estresantes pero que son normales en la vida y que las tenemos que atravesar como casi como una ley de vida, ¿no? Situaciones dolorosas vamos a tener que vivir en toda nuestra vida y en todo momento. Entonces, desarrollar una respuesta Para una situación estresante, una respuesta efectiva es algo que necesitamos para, básicamente, vivir. ¿Cómo puedes reconocer una respuesta de parálisis o congelación? Es cuando te sentís paralizado cuando enfrentás situaciones estresantes. No podés tomar decisiones y tampoco te podés mover. Cuando tenés dificultades para elegir cuál es la respuesta o cuál es la posible solución y hay una parálisis ahí, incluso también en situaciones muy tontas cotidianas del día a día. Cuando experimentas una sensación de congelación emocional en la que tampoco sabes ni tenés la capacidad de registrar qué es lo que estás sintiendo ante la situación, es decir, una parálisis emocional. También cuando sentís que no podés moverte o hablar en una situación de alta presión. Cuando estás en una relación abusiva, en una situación de convivencia con una persona maltratadora y te quedás porque no podés elegir cómo salir de ahí y estás años y años con una persona abusiva. Cuando tenés muchas ideas y proyectos y actividades en mente, pero te cuesta iniciar esos proyectos o esas actividades nuevas. Cuando tenés sentimientos de impotencia y desesperanza de tu propia vida. Cuando sentís una falta de conexión con tu entorno o también una falta de conexión con tus propias emociones y no las podés ni siquiera describir. Cuando podés tener episodios de, por ejemplo, disociación o despersonalización, donde te sentís confundido respecto a quién sos. Cuando evitás, por ejemplo, tomar medidas, incluso cuando sabes que son necesarias, pero te cuesta tomar decisiones que tienen que ver con tu salud mental también, y no te preocupas por vos, y no actúas en consecuencia, y no realizás la terapia que necesitas, y no escuchás señales físicas o psicológicas de estrés que te manda tu cuerpo. Las personas que utilizan o han aprendido a utilizar una respuesta de parálisis ante situaciones dolorosas pueden parecer como apáticas o personas indecisas, y su inacción puede ser la consecuencia negativa tanto en sus vidas personal como profesional. Como una respuesta creada inteligentemente por alguien para defenderse de una determinada cantidad de situaciones dolorosas que vivió en su infancia, marca el destino profesional y personal de una persona. Y la última respuesta es la respuesta de complaciente o adulador. La respuesta de complaciente involucra para, digamos, convertirse en una persona que intenta complacer a otra persona para evitar algún conflicto. Esta puede ser una respuesta que se desarrolle en un trauma infantil, donde una figura importante de autoridad era quien abusaba a la persona. Las personas, o sea, los niños, suelen entrar a una respuesta de adulación para intentar evitar el abuso, que podía ser verbal, físico o sexual. En otras palabras, intentan apaciguar de manera preventiva al abusador, estando de acuerdo y respondiendo lo que saben que el adulto quiere escuchar, o ignorando sus sentimientos y deseos personales. ¿Cómo podemos reconocer la respuesta de adulación? Es cuando, por ejemplo, buscas que los demás te indiquen cómo sentirte en una relación o situación. Te es, por ejemplo, difícil identificar tus sentimientos, incluso estando solo. Te suele sentir como que no tenés una identidad, no tenés en claro quién sos. Estás constantemente intentando complacer a las personas en tu vida, familiares, amigos, compañeros de trabajo, complaciendo permanentemente. Ante la primera señal de conflicto, tu primer instinto es apaciguar a la persona enojada. Tenés razón, no discutamos. Tenés razón, es cierto lo que decís. Yo no quise decir eso. Cuando ignorás tus propias creencias, tus propios pensamientos y tus verdades, y aceptás a las de las personas que te rodean. Cuando podrías, por ejemplo, experimentar respuestas emocionales inusuales, cuando los problemas no involucran a personas que tienen importancia en tu vida. Esto podría incluir, por ejemplo, cuando explotás emocionalmente contra extraños, cuando personas que recién conoces, o sentir una tristeza repentina durante el día, sin saber por qué. Cuando sentís como auto-odio, auto-enojo y culpa la mayor parte del tiempo. Cuando te cuesta muchísimo decir que no a las personas que te rodean y decís que sí por compromiso. Cuando te sentís muy cansado, muy sobrepasado, pero si te piden un trabajo o aceptar más responsabilidades, no podés decir que no y decís que sí. Cuando no podés poner límites y suelen abusar de vos en tus relaciones. Cuando te sentís amenazado o incómodo cuando te piden una opinión o cuando te preguntan qué pensás al respecto. Esta última respuesta, la de adulación, la de complaciente, casi nunca suele discutirse en la persona, en el espacio terapéutico, porque podría parecer que simplemente parte de la personalidad tiene que ver con ser condescendiente o ser complaciente. Sin embargo, va más allá de una personalidad colaboradora y que no busca el conflicto o la competición. Ahora que sabes esto, te voy a decir que las personas que vivieron situaciones dolorosas en la infancia y aprendieron a defenderse ante esas situaciones dolorosas con patrones de respuesta de adulación pueden ser un blanco para los manipuladores, blanco para los narcisistas, un blanco para los psicópatas y cualquier persona con deseo de controlar y manipular a un otro. En esas situaciones, la respuesta de adulación crea un ciclo peligroso con la persona manipuladora, demandando más y más de la persona con estrés y ésta sintiéndose cada vez más enojada y culpable, reprochándose a sí misma darle demasiado emocional y también darle demasiado físicamente a la pareja. Y esto puede llevar a una espiral descendiente donde la persona que adula se vuelve cada vez más sumisa y dependiente. Y la persona manipuladora se vuelve cada vez más controladora y abusiva, subiendo el nivel de agresividad. Es un ciclo que se ve en muchas parejas que duran muchos años, que son infelices y que conviven en un ecosistema donde la persona hace de más y la persona pide de más. Entonces funcionan. Son felices, son plenos. No, pero funcionan. Y sobreviven y pueden estar muchos años de infelicidad en la pareja. ¿Qué hacemos ahora cuando me escuchás hablar con esto que te cuento y te resuenan algunas cosas y pensás, tengo algo de esto, tengo algo de esto? Esto lo tengo bastante desarrollado y me está generando complicación. ¿Qué pasa ahora que lo identificaste? Bueno, primero, el primer paso es concientizar el dolor. Y eso se hace mediante la terapia, mediante el trabajo psicoterapéutico que haces, descubriendo tus estrategias de afrontamiento inteligentemente desarrolladas en la infancia para defenderte de situaciones dolorosas. ¿Por qué decimos que cada persona es un mundo? Porque cada persona vive una infancia distinta, con más o menos reconocimiento, con más o menos situaciones violentas, con más o menos situaciones desagradables, con más o menos situaciones de abandono, con más o menos situaciones de traición. Es nuestro código de barras que marca el inicio del desarrollo de mecanismos de defensa para sobrevivir en ese entorno que nos tocó vivir cuando nacimos. Por eso cada persona es un mundo y ese mapa de estrategias de afrontamiento desarrolladas se deshilachan, se estudian y se trabajan en un espacio terapéutico. En un espacio uno a uno con tu terapeuta que conoce los mecanismos desarrollados, conoce esto que estamos hablando, cómo se pueden generar, y una vez que lo identifica y que a medida que van transcurriendo la sesión van trabajando esas estrategias de afrontamiento, van moldeando la estructura de comportamiento que por las experiencias y las vivencias que tuviste, desarrollaste. Se moldea las estrategias de afrontamiento descompensadas o inefectivas, que son las que hacen que nos metamos en problemas, o que son las que hacen que estemos trabados en nuestra vida, que son las que hacen que no podamos accionar en las cosas que queremos, o que son las que hacen que no podamos relacionarnos con las personas como nos queremos relacionar. Cada persona tiene un porcentaje de estas cuatro respuestas a las situaciones dolorosas, por lo tanto cada persona tiene su propio código de barras y eso se trabaja en el espacio terapéutico. Creo que hay culturalmente o socialmente una concepción de que como muy binaria en el que o la persona es manipuladora o no es manipuladora. La persona es sumisa o no es sumisa. Y lo cierto es que todas las personas crean esas respuestas ante las situaciones dolorosas como pueden y en base a lo que viven en sus vidas, sobre todo en la época de donde se desarrolla su psiquismo, en la infancia. Entonces cada persona tiene una proporción de esas cuatro respuestas en la que aprendió más a usar una o dos, entonces son esas dos las que más frecuentemente utiliza en su vida. Entonces lo que quiero decir es que hay un espectro entre una y otra y ahí en ese espectro estamos todos nosotros. Por supuesto que está claro que hay personas que son mucho más manipuladoras que otras, pero lo cierto es que estamos en un espectro donde tenemos más o menos afinidad para una respuesta u otra. Entonces, para poder trabajar esto, lo primero que necesitamos es concientizar el dolor. Trabajar en un espacio terapéutico donde se toquen estos temas, donde uno se pueda mostrar vulnerable con el terapeuta, y juntos encontrar y concientizar el dolor. Entender los mecanismos aprendidos para evitar o para superar esas situaciones dolorosas y empezar a trabajar ahí desde la aceptación de las cosas que son. Quiero decir que si pasaste 10, 20, 30 años teniendo una respuesta así, es por supuesto que claro que genera una fisiología, o sea, se ha creado redes neuronales que hacen que esa estrategia de afrontamiento se vuelva una respuesta automática. Entonces, es importante que no esperes que escuchando este podcast o tomándote una microdosis o teniendo un par de sesiones vas a resolver esto, porque es importante saber que hay una configuración neurológica que te hace responder con esa respuesta que mayores veces te ha dado resultado en tu infancia. Entonces, vas a tener que practicar muchas veces desde la conciencia de situación de esta respuesta. O sea, por eso, nada que no sea primero identificado puede ser cambiado. Conciencia de situación de la respuesta, trabajándola desde el entendimiento de por qué se genera. Hacer una pausa, asumir esa respuesta, aprender a estar con ella e ir utilizando versiones alternativas a esa respuesta para ver cómo las cosas sí pueden resolverse de una manera más sana. Y eso es practicar y redirigir esa conciencia de lo que está pasando y de la respuesta que estás teniendo. Una de las quizás mayores como limitaciones que tenemos para nuestro propio proceso terapéutico y nuestro crecimiento es que de alguna manera pensamos que simplemente entender las cosas va a lograr que cambiemos y que las transformemos. Pero en realidad, lo que hace que eso pase, o sea, lo que hace que se logre el cambio, es la práctica, la acción, la constancia. Ya sabemos, ya está estudiado, en que hace falta repetir al menos 300 veces un mismo comportamiento para que se empiece a integrar, para que empiece a formar parte del entramado de neuronas que forma nuestro comportamiento y nuestra personalidad. Es algo que hablamos siempre en los episodios, practicar, practicar y practicar. No alcanza con solo saber. Pero es cierto que saber, conciencia de situación, es el primer paso para empezar a sanar. En este podcast siempre trato de hacer psicoeducación, pero en realidad hay que practicar y persistir con conciencia de situación. Los cambios tienen que ocurrir en el cuerpo también. Bueno, espero que te haya servido. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.